Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas.
Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros.
La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Latina? Bienvenidos al episodio 21. De los tres que nos quedaban, ya nada más nos quedan dos. Dos grandes premios para que finalice esta típica temporada de Fórmula 1. Y así tuvimos un gran fin de semana lleno de emociones, con escenas escalofriantes y con un final muy inesperado. Así que vamos a contar todo lo que ha sucedido allá en el reino de Bahrein. Literalmente bajó el sol y comenzó toda la acción. Juan Pozzaroli, ¿cómo estás?
Hola Giselle, bueno, hola Dieguito, hola también Cris. Y bueno, un poco creo que fue difícil, ¿no? El momento. Yo no recuerdo haber presenciado ni siquiera en los circuitos, he visto carreras de muy chiquito, pero ni me acuerdo, una imagen tan, bueno, valga la palabra que voy a usar, explosiva, ¿no? Porque fue así, fue una gran explosión, un momento realmente que nos quedamos todos con el corazón en la boca, porque cuando no muestran las imágenes sabemos que algo pasó y fuerte, pero por suerte cuando empezaron a mostrar las imágenes de Romain Grosjean saliendo, creo que es la mejor imagen de todo el fin de semana y con lo que me quedo. Después lo deportivo hasta fue muy plano de alguna manera y como siempre ganó, ¿quién? Lewis Hamilton.
Diego, no sé tú cómo lo viviste, pero creo que fueron esos instantes de incertidumbre, de no saber, primero, quién era, ¿no? Porque lo primero que vimos fue esa explosión. Después de saber que era un Haas, saber si estaba bien Román, las imágenes de ver el auto partido, demasiado impacto en muy pocos segundos.
Sí, bueno, ¿qué tal, Gis? Un saludo a Juan y a Cris también. Bueno, yo me quedé de piedra, literalmente. Creo que pasé hasta pocos minutos antes del reinicio. Estuve sentado y luego caí en cuenta, porque es que estaba de verdad, sorprendido de lo que acabábamos de vivir y de que Román Grosjean hubiese salido con vida, ¿no? Yo creo que más allá de todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha exaltado, por supuesto, del buen trabajo de la FIA a través de tantos años, de los mismos equipos de la Fórmula 1, todo lo que ha permitido que él haya salido con vida, creo que ha sido sobre todo también un milagro, porque faltó muy poco para que hubiese sido otro el desenlace, uno trágico seguramente, pero pues hay que verlo como eso, como que la Fórmula 1 ha avanzado mucho, estamos ante la Fórmula 1 más segura de toda la historia, pero incluso con todo eso hay que tener un poco de suerte y la habilidad, la destreza que tuvo Grosjean para salir no sé cómo de su habitáculo envuelto en llamas y con otras complicaciones que ya les contaré más adelante.
Así es. Bueno, Cris, ¿tú qué tal? ¿Cómo viviste este momento tan, como lo decía Juan, es que hace años que no veíamos algo tan impactante, ¿no?
Es así, Giselle, ¿cómo estás? Juan, Diego, la verdad que fue un momento de muchísima tensión, lo estaba viendo en familia y apenas se produce una situación de este tipo, uno se asusta, sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Es muy extraño ver un auto de Fórmula 1 que explote de la manera que explotó este, ¿no? Y que enseguida aparezcan las llamas. Eran imágenes que de repente veíamos hace varias décadas atrás, cuando se producían accidentes y cuando los autos rápidamente entraban en contacto con las llamas. Y la verdad que a todos nos volvió el alma al cuerpo en ese momento en el que la imagen muestra a Grosjean dentro del vehículo médico y después cuando empezamos a ver todas las imágenes. Y uno se agarraba la cabeza al ver cómo hizo para salir de ese lugar, ¿no? Por el contexto, no solo por la incomodidad de donde quedó, sino por todo lo que tuvo que hacer para salir y por estar rodeado de las llamas tantos segundos, agradeciéndole a Dios de que no perdió el conocimiento. Hubo como un titubeo de quien tenía que encender el matafuego, como que no sabía si era el momento o tuvo miedo o no sabía cómo reaccionar, pero hubo un momento en el que pareció que el médico le decía encender el matafuego o no lo puede encender. Bueno, hubo una confusión así en ese momento inicial, a pesar de que el auto médico estaba ahí detrás de todos y llegó de una manera impecable y rápidamente funcionó, como decía Diego, todo el operativo de seguridad de la Fórmula 1, todos los dispositivos de seguridad, funcionó muy bien el halo, yo fui muy crítico y lo reconozco del halo en su momento por una cuestión de estética y demás, por ser más conservador respecto de la Fórmula 1, pero acá hay que reconocer que evidentemente ha sido uno de los elementos que salvaron la vida de Grosjean en ese terrible impacto. Hubo fallas, porque las fallas también estuvieron, pero bueno, un auto impactando a más de 200 kilómetros por hora de frente, también genera sus consecuencias.
Sí, vamos a ir analizando justo qué fue lo que sucedió o de lo que hemos podido saber, cómo es que se dio este problema y además de, bueno, obviamente desarrollar todo lo que fue el Gran Premio de Bahrein. Sin olvidar, por favor, pedirles que se suscriban a nuestros canales. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Suscríbanse, síganos en redes sociales, @fórmula_latina en Twitter, @fórmula_latina_podcast en Instagram, para que estemos en contacto y ahí puedan saber todo lo que tenemos para ustedes, porque vienen muchas y mejores sorpresas. Así que bueno, arranca la carrera. ¿Algo quieres decir, Juan?
No. Que sí, que se suscriban.
¿Que sí? ¿Que estoy incorrecto? Okay.
Cuando termine esto con su concepto, quería agregar algo también del accidente. Como vamos
vale,
a hacer
entonces,
todos.
Arranca la carrera, Hamilton conserva su posición, Valtteri Bottas tiene una muy mala salida, se pone Max en segundo y Checo en tercero. Vale, entonces, esas primeras tres posiciones están bien, pero en la parte de atrás es donde viene esa complicación y yo, por más que veo el video, no entiendo, de verdad, sigo sin entender el movimiento de Grosjean. No sé si coincidirán conmigo, pero no entiendo en qué momento cruza de esa forma la pista. No sé si fue una cuestión de los espejos, de que no estaba viendo realmente que, por ejemplo, que Daniel Kvyat estaba ahí. Qué pobre Dani, porque le tocaron dos de los incidentes y me parece que ninguno de los dos tuvo la culpa. Pero, ¿qué pasó, Diego? O sea, ¿en qué momento hace ese movimiento Romain Grosjean?
Bueno, a mí me da la impresión que simplemente él, como sucede siempre en una salida, ¿no? Yo creo que no hay ningún otro momento en la carrera en el que tú veas tantos cambios de línea de los pilotos, ¿no? Porque están eligiendo por dónde o ganar posiciones o defenderlas, ¿no? Creo que en el caso de Grosjean, pues él vio que estaba su compañero de equipo peleando con otro auto por el lado izquierdo, vio despejado el lado derecho al frente, pero no sé si Kvyat estaba, digamos, en el punto ciego de su espejo retrovisor o simplemente giró y ya estaba ahí, no hubo nada que hacer, pero pues fue obviamente ese movimiento el que desencadenó en la desafortunada maniobra. Allí sí, bueno, totalmente de acuerdo, no tuvo nada que ver Kvyat, que luego pues pienso fue uno de los que lo pasó muy mal porque él vio todo lo que pasó, vio el incendio y rápidamente su mente pasó de qué fue lo que hizo a ¿será que está bien? Y lo preguntó y en un momento dado su equipo en la radio, terminando la vuelta de bandera roja, les dijo, por favor, díganme que está bien, porque él vio exactamente la magnitud de un accidente que creo que todos los pilotos de esta generación o de las generaciones que están en la parrilla actual nunca habían visto un accidente de esta magnitud y los sacudió a todos en ese momento. Y bueno, luego cuando vieron las repeticiones, que eso pues también hay tema por lo que dijo Daniel Ricciardo, ni hablar.
Yo quiero agregar... No, simplemente antes de ir al accidente en sí, porque obviamente con lo que tenemos de información, lo que pudimos observar y lo que uno va analizando. Pero para mí, no sé si hubo tantas fallas. Está bien, lo del matafuego se puede entender. Ian Roberts, el doctor, que fue el primero que lo puede agarrar a Romain Grosjean, había llamas. Él estaba corriendo un riesgo también. Pero el que estaba con el matafuego de uno de los lados era Alan Van der Merwe, ¿no? El que maneja el auto de Safety Car. Estaban esperando, porque a veces, prender el matafuego, puedes ahogar con la espuma, con ese elemento que es tóxico también, al piloto. Hay que saber, no puedes rociar, teniendo que divisar dónde estaba el piloto. Son unos segundos, pero en un momento le hace como la orden que el médico ya ve dónde está Grosjean y lo ve también Alan. Entonces ahí empiezan a formar un camino rociando con el matafuego. Yo creo que fue dentro, nunca son perfectos estos rescates porque nunca están preparados están preparados, pero son todos distintos los accidentes. Para mí actuó de una manera fantástica. Sabemos que los autos de hace ya un par de años tienen una cámara que es como una caja negra, ¿no? Que va mirando hacia el piloto y van a tener los elementos para ver cómo hizo Grosjean para salir, porque eso es lo más sorprendente. Pero desde Sid Watkins a Charlie Whiting, lo que ha mejorado la seguridad es algo increíble. esa célula de supervivencia que tiene el auto quedó prácticamente intacta. O sea, se quemó los pies, más que nada cuando sale y demás, pero no porque el fuego todavía no estaba tanto adelante, pero no tuvo ningún daño de hueso roto, de nada, ¿eh? La verdad que en ese aspecto ha sido... Abrió como, como una lata de sardina, ¿no? El guardarrail. Creo que fueron 53G, ¿no? Y, y el motor pesa unos 500 kilos, ¿no? Con la caja y demás, es donde más pesa el auto. Con esos, sumado los G y ese peso, perfora cualquier cosa, ¿eh? Perfora cualquier cosa.
Un auto,
por eso, un auto levantó una grúa, como el de Jules Bianchi. Imagínense que la grúa pesaba 5 toneladas y la levantó.
Digamos que la idea de un guardarrail,
¿cómo detenés eso?
Es que ceda, ¿no? Ante un impacto, pero no que se abra de la manera que se abrió. Pero claro, hay que considerar la potencia del impacto. Ahora, dentro de las fallas que yo decía, porque hay que darle la mano derecha a la FIA por todas las medidas de seguridad que ha adoptado y porque Grosjean se bajó en un accidente que tal vez lo repetís 20 veces y no se baja. Pero bueno, hay que felicitar a la FIA por eso, pero también hay que hablar de todo. La FIA también es responsable de verificar cómo están los circuitos, de verificar cómo están los guardarrails, de verificar el ángulo de guardarrail ante una posible maniobra, y estos tipos de accidentes nos enseñan, yo creo que se va a aprender de esto también, a que hay que tomar ciertas medidas como para seguir evolucionando en este aspecto. Evidentemente, en ese lugar, el ángulo del guardarrail, la valla de contención, no era el indicado, y tal vez tampoco era indicado que haya un guardarrail con ese ángulo, si no debería haber otro tipo de protección ante una situación de este tipo, ¿no? Pero me parece que apunto más que nada a eso desde el punto de vista de alguna posible falla. De todo accidente se aprende y de todo se ha aprendido para evolucionar y llegar al día de hoy. Y creo que este es otro episodio que también nos sirve y le va a servir a la FIA para seguir evolucionando, ¿no?
Me parece que comentas algo fundamental, Cris, porque desgraciadamente... este tipo de accidentes son los que han servido, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Entre otros estudios y demás que se hacen fuera de pista, pero accidentes como ese son los que marcan la pauta para lo que viene, ¿no? Esa imagen de ver el auto partido a la mitad y esa cápsula de seguridad que ya mencionaban Juan, Diego, entre los escombros, pero realmente ha hecho su función, ¿no? Que fue la de proteger al 100% al piloto. El halo hizo un doble espectáculo, lo hizo con Román, lo hizo con Lance más adelante. Entonces, todas esas críticas, todos esos, todo ese juzgar que tuvo la FIA en algún momento, me parece que hoy está 100% justificado, ¿no? Todas las decisiones que se han ido tomando, obviamente hoy es muy fácil estar de este lado. Ya es que ellos deberían de haber sabido que esa... Pero si lo supieran, créanme que obviamente no hubiera estado así. No hubieran dejado ese guardarriel así o esas barreras. Son cosas que tienen que ir pasando, que por algo tienen que ir pasando para que se vayan solucionando y tomando alguna respuesta, Diego.
Sí, no, una cosa es que la seguridad total no existe.
Exacto.
En ninguna categoría, en el deporte motor es peligroso, punto.
Exacto.
Existe el riesgo de que mueras, sí, tanto del piloto como del mecánico, como... del oficial de pista.
Y lo bueno, sabes desde que eres
un niño.
El mismo
público. Sí, exacto. Sí, y sí, te lo ponen en el pase, en la entrada que te dan, que te venden para ir al circuito. Es un riesgo, ¿no? Y pues, obviamente que nadie espera que pase nada. Y todos esperamos siempre lo mejor. Como siempre dicen, hay que planificar para lo peor y esperar lo mejor. Pero desafortunadamente se dan esas tormentas perfectas, como yo denominaría este accidente, que se juntaron una cantidad de factores que hace muchos años no se veían. Primero, lo del guardarriel. O sea, yo me tengo que remontar casi hasta antes de que yo naciera. Perdón, soy el más joven. 1973.
No, yo ni
recordarán
nacido,
el accidente de François Herbert, que murió
decapitado
por un guardarriel. Y el fuego, ¿no? Que un accidente con semejante cantidad de fuego no lo veíamos por hace muchas décadas en la Fórmula 1. No sé si el último con tal cantidad haya sido el accidente que luego le causó la muerte a Ronnie Peterson en Monza. Pero, bueno, seguramente que ha habido otros, pero de esa
manera. Sí, bueno, el de Berger, ¿no? ¿Te acordás?
También,
en Tamburello.
El de Berger en el 88.
Se quemó la mano, ¿no?
Sí,
pero,
sí, exacto. Probablemente sea más por ahí, de lo que tú dices, pero sí es imposible que haya la seguridad completa. La barrera, creo que Michael Massey ha explicado que la magnitud del impacto, la energía del golpe, fue tal que es que no había chance con ninguna otra barrera. ¿Qué pasa si hubiese existido una barrera TecPro? No sé, se habría podido meter debajo de la barrera. Y ustedes recuerdan el accidente de 2015 de Carlos Sainz en Rusia. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí metido? Si hubiese existido fuego en esas condiciones, ¿qué habría pasado?
No podría salir, no podría haber salido.
Y en una seis,
exacto. ¿Por qué no se coloca? Perdón.
En una barrera seis.
Sí, bueno, también, sí. Pero es que ese no es un sitio para tener un accidente normalmente, sino entonces se toca poner barreras a lo largo de toda la longitud del circuito a la del lado y, pues, hombre, desafortunadamente no creo que haya alguien capaz de pagar toda esa cantidad de dinero para que sea así. Te doy otro ejemplo, recta principal, hay un muro de concreto ahí todas las vueltas. ¿Y qué pasa? Pues no es usual que haya un accidente en el cual un auto a casi 300 kilómetros por hora choque contra el muro que divide el pit lane del circuito. Pero puede pasar, ¿sí? Entonces yo creo que, pues, es claro, sí, fallaron dos cosas, falló el guardarriel y falló el tema del combustible. Hay que entender por qué y de la FIA seguramente de eso aprenderá y se tomará medidas para intentar que no pase, pero garantizar 100% que no ocurra algo así en el futuro es muy difícil, ¿no? Más cuando los Fórmula 1 cada vez más rápido, cuando estamos batiendo récord de pista cada fin de semana que los Fórmula 1 están rodando. Entonces, es una consecuencia del desarrollo propio de la categoría y no creo, pues, que vayan a hacer lo que han hecho en otras ocasiones en las que tristemente han fallecido otros pilotos, porque para que Grosjean se haya salvado, han tenido que morir muchos pilotos antes, años atrás. Y en muchas de esas situaciones, la FIA que hizo, tomar medidas para reducir drásticamente las velocidades. No creo que vaya a ser el caso aquí. Se va a aumentar seguramente la seguridad, va a ser mejor de aquí en adelante producto de esto, pero nunca vamos a tener garantía total de la seguridad.
Seguro.
Motorsport is dangerous, ¿no? Dice nuestra credencial cuando vamos al circuito.
Claro.
Y eso que ni siquiera estamos subidos arriba del auto, imagínate.
Claro, pero también corremos el riesgo incluso estando en los pits, porque sí, nos ha tocado ya distintas... Claro.
En la rueda en el Gran Premio de Alemania, ¿no?
De Europa de 2013.
Sí. Claro, por supuesto.
A partir de ahí no pudieron entrar más gente al pit lane. Y es lo que dice Diego, y lo que decía Chris, y lo que dices tú también, Giselle. Se va aprendiendo. Es imposible tener todas las soluciones. Lamentablemente alguien tiene que pagar, ¿no? Como pasó con el Hilo, cuando empezaron a desarrollarlo, el hijo de John Surtees, murió con un neumático que se le cayó arriba de la cabeza, pero el ángulo es imposible, pero sucedió en tantas ocasiones, y como bien dice Diego, a 300 kilómetros por hora, te pegás de frente contra un muro, el ángulo fue, está bien que yo creo que el ángulo también, para que haya una vía de escape, para que puedan retirar un vehículo, que está bien porque es prácticamente en la tercera curva, cuando hay amontonamiento de autos, necesita haber un lugar para que saquen los autos también, porque un auto quedado ahí es muy peligroso. Entonces no pueden, tendrían que correr todo, tal vez lo hagan a futuro, pero yo creo que es uno de los circuitos más seguros, ¿no? De grado 1, uno de los mejores vías de escape tiene, en 15 ocasiones no hubo ningún accidente, así Juan, que uno lo reclame al circuito, ¿no?
De hecho creo que es el único circuito que tiene varias de esas variantes homologadas en la máxima homologación,
sí,
de FIA.
Claro, exactamente. De hecho, de las 6 o 7 que tiene, creo que 4 o 5 son directamente como el Endurance, como el mismo trazado que se va a utilizar ahora. La verdad que es un circuito muy seguro, pero se aprende y lamentablemente, por suerte, esta lección fue barata, ¿no? Fue que Grosjean se quemó las dos manos y un poco la espalda, nada más.
Sí, sí, mucha suerte. No se quebró nada, no perdió la conciencia, la desaceleración fue terrible. La verdad que
si pierde la conciencia, muere quemado. El visor derretido, yo eso no lo vi hace años.
Le faltó una bota, sino que se le quemó la bota. Sí,
se le quemó.
Sí.
Les cuento lo de la bota porque me lo contó alguien que se enteró de qué fue lo que ocurrió, porque, pues sí, es una imagen que es curiosa, ¿no? ¿Por qué salió sin una bota? Y es que no es que se le cayó en el camino ni nada. Se la tuvo que quitar porque sí se quemó y se dañó el espacio de la pedalera. Y estaba prácticamente atascada la bota ahí. el pie de Román Grosjean estaba atascado.
Y esa tuvo que sacar encima.
Y él tuvo que quitársela, literalmente. Se la tuvo que quitar porque si no, ahí se quedaba. Entonces, otra de las complicaciones que tuvo el accidente, que ya cuando Grosjean haga su relato de todo lo que pasó, saldrán pues todas las que tuvo. Y bueno, que ojalá la recuerde para que, porque todo eso le va a servir a la FIA para poder mejorar la seguridad. Pero es que lo que él vivió ahí, aterrador.
A ver, la imagen Star, obviamente...
Muy bien, ¿eh?
Alpine Stars.
Sí. Exacto, a ver,
porque,
hay que
la pusiste, porque, no, pero yo estuve muchas veces en ahí en la fábrica y cuando prueban los tejidos y la tela ignífuga, le apuntan directamente una llama de más de 500 grados y tarda más o menos en agujerearse unos 15 segundos, pero con una llama directa, creo que es el doble de lo que pasaría, en este caso creo que fueron 400 grados, ¿no? Dicen aproximadamente. Bueno, ellos le dan con el doble y aguanta unos 15 segundos, pero directa, ¿eh? Una llama tipo un soldador, un soplete al lado pegado, aguanta directo. Si la llama más expandida, como en este caso, puede estar hasta, no me animo a decir el tiempo, pero Diego tal vez lo sabe, pero soporta más de lo que soportó el Grosjean.
Además evolucionaron, ¿no? Ahora, creo que esta indumentaria que estamos utilizando ahora es un desarrollo nuevo, que incluso amplía esa gama, ¿no? Con lo que se usaba hasta hace poco tiempo, tal vez las consecuencias eran otras, ¿no?
De acuerdo. Esto que les comentaba la otra también, quien me dio la información, me dijo que esa reglamentación había cambiado y los requerimientos ahora son mejores y más altos que hace un par de años. Los uniformes por peso hasta hace un par de años podían estar por debajo, creo, de hasta 600 gramos. Sí. Las tres capas, es decir, el Nomex y la ropa interior. Eso ya no es posible y tiene que ser, si no me equivoco, más de 900 gramos. Es decir, más material para que haya más protección para el piloto.
Exacto.
Y ustedes, no sé si se acuerdan de la radio de Bottas este año... ¿En qué carrera fue? Que hacía mucho calor, ¿qué tal?
El uniforme
no era porque
fuera
negro, era porque tenían también más material, o sea, más protección. Entonces, todo eso al final sumó, o sea, cada cosa hizo su...
Sí. John, yo creo que también la batería jugó un factor ahí que pudo haber sido como un encendedor, agregado al impacto con el acero del guardarrail. Obviamente, al desprenderse la parte trasera, está conectado con mangueras. Ahí no se quemó, no explotó el auto, porque hay que recalcar que tiene 110 litros de combustible aproximadamente cuando larga. Si eso hubiera explotado, directamente Grosjean está dando vueltas, ¿no? Por otro lado. Yo creo que fue el desparramo que generó ese incendio tan repentino. No sé, no creo que se haya quemado los 110 litros porque estaría 5 días quemándose allí, ¿o no? Estoy hablando sin saber, ¿no? Porque no
sí,
se vio...
O sea, hay varias teorías de lo del combustible, pero sí, o sea, uno de los primeros que dijo esa bola de fuego no es de los X kilos que haya tenido a bordo el auto al momento de la salida, porque sí, se sabe que hay un límite máximo, pero por lo general los equipos colocan un poco menos. Bahrein es una de las pistas de alto consumo, lo que puede ser que fuera a tope. En fin, el punto es que Ross Brawn dijo en su momento, no creo que eso haya sido todo el combustible que estaba a bordo, y si se quemó luego, pues bueno, pero no fue el total el que explotó con el primer impacto, y sí, hubo muchas, probablemente mangueras que se rompieron, porque el sistema de combustible no es solo el tanque, hay más elementos, entonces cualquiera que de ahí haya dejado salir una línea de combustible, pues
ya está suficiente.
Ya era prácticamente suficiente para que pasara lo que pasó.
Me parece que obviamente más allá del impacto, de las fuertes imágenes que vimos, de toda esta especulación, porque obviamente no vamos a tener de inmediato esa respuesta, pues sí, nombrar, ¿no? Los diferentes factores que ya hemos dicho que se han sumado a que Román esté vivo y que ya nos ha mostrado ese video donde pues prácticamente solamente tiene quemaduras en sus manos, pero sí, la ropa, la FIA, el auto médico, o sea, todo fue como que justo en el momento.
El Hans.
Una vuelta más tarde y el auto médico no está ahí, ¿sabes? Entonces, como que distintos factores que sí hay que aplaudir y que nombrar.
Ahora,
en este caso, en primerísimo lugar, obviamente, pues la FIA y todo el esfuerzo que ha hecho y que mantiene a Grosjean con vida y a otros pilotos que han tenido distintos accidentes, pero sí fue impactante y fue de shock, y esperemos que obviamente pues no se vuelva a repetir ninguna situación parecida, ¿no?
El héroe del día más que el piloto del día, ¿no? El héroe del año, porque ya la verdad que sobrevivió un aviso que le vino a tiempo, porque se hablaba de que quiere ir al Indy, el Indy creo que más peligroso aún, que sí. Yo creo que Marion, la mujer, sí, con los tres chicos que tiene, le dijo basta. Oh, hasta acá llegaste, gracias. Tiene emprendimiento, Román Grosjean.
Ponete una panadería.
Por ahí que corra Abu Dhabi para despedirse y ya está, ¿no?
Ni siquiera creo que llegue a Abu Dhabi. Yo creo que, bueno, la posibilidad que le viene ahora a Pietro, ¿no? Porque con una desgracia a veces aparecen oportunidades. Pero fue el llamado. Yo soy Román Grosjean y digo, nací de nuevo, gracias. Fórmula 1, ni siquiera voy a Abu Dhabi. ¿Qué me importa subirme al auto? Aparte, ¿para estar qué? ¿17? ¿16? No, gracias.
Bueno, pero tú sabes cómo son los pilotos.
Sí, seguro.
Y bueno,
sí,
y Grosjean se lo dijo, porque lo dijo Ian Roberts, el doctor Ian Roberts, contó el domingo que Grosjean le había dicho que él quería estar en Abu Dhabi. Claro, seguro. Entonces, sí, claro. A ver, bueno, es que él quiere seguramente despedirse del equipo con el cual él arrancó. O sea, porque recordemos que él
seguro,
fue
sí.
uno de los, el primer piloto que tuvo Haas y el que le dio sus primeros puntos y con los que
en Australia, ¿te acuerdas? Quinto puesto.
Históricos, exacto. Sí. Luego en Bahrein también carrera. Tuvieron después una grandísima carrera. O sea, sí. Yo creo que pues él querrá dejar otro que sea el último recuerdo y poder despedirse como Dios manda en pista y pues haciendo lo que
eso es lo que pasa,
lo que ha sido su profesión, ¿no?
Un piloto necesita volver después de un accidente porque necesita página, quedarse sí. con otra sensación, ¿no? Dejarla de lado. Así es lo que le pasó a Niki Lauda en su momento y así es lo que sucedió con un montón de pilotos que tienen incidentes y que es una necesidad que ellos tienen de volver al auto, de volver a doblar a fondo las curvas, de tener esa sensación de que al hacerlo puede seguir todo transcurriendo con normalidad y que quede eso como un mal recuerdo nada más, sino que no sea ese el momento que marca el final de tu carrera, ¿no? Porque como que la sensación es desagradable.
Y ahora, como lo mencionaba Juan, bueno, será Pietro Fittipaldi el que tome el lugar de Román en Sakhir, que es, sabemos, esta configuración distinta, igual en Bahrein, así que podemos decir que vuelve un latino, ¿no? De alguna forma a Fórmula 1, sabemos que nació en Miami.
Vuelve a Brasil.
Familia brasileña, Brasil, sí. Brasilera, y que, bueno, nieto del dos veces campeón Emerson Fittipaldi.
Pero nació, ¿no?, en Estados Unidos,
¿no? Por eso, nacido en Miami, pero de sangre brasileña, lo dije.
Bueno, pero corre con la bandera
corre
de Brasil.
Corre con la bandera de Brasil. Sido... Sí,
sí, y en realidad su apellido no es Fittipaldi, es el de la mamá. Recordemos, ¿no? El papá.
Sí.
Pero obviamente el apellido Fittipaldi es el
tiene
que
tiene más
ayuda.
Peso en el mundo claro. racing.
Es el apellido,
claro,
el nombre artístico.
Bueno, y es
como la... Senna, ¿no?
Como Senna
utilizaba exacto. el apellido,
es el apellido
de, la mamá,
de la mamá. Sí. Exacto. Pero ese la tercera generación de Fittipaldi que llega a la Fórmula sí. 1 después de la generación de Emerson
de Christian,
Wilson,
claro.
luego la de Christian y ahora esta claro. y bueno, falta Enzo, ¿no? Que está en la Fórmula 3, el hermano menor de Pietro, que viene también ahí en la escalera. Y bueno, él pues al final es quien más ha pilotado para Haas últimamente, porque él el año pasado hizo casi 1900 kilómetros de pruebas. Creo que fueron 6 días que hizo con el Haas del año pasado, más todo lo que ha hecho de simulador. Lo hemos visto el año pasado en casi todas las carreras. Este año lo hemos visto también incluso participando en el show post de la Fórmula 1 de One TV. O sea, él ha estado ahí, hace parte del equipo y pues qué bueno que tenga la oportunidad después de haber estado ahí esperando, porque realmente es que no parecía de ninguna forma que fuera a tener la oportunidad de algún día debutar en la Fórmula 1. Quién sabe, y tenga la suerte de hacer una buena carrera que luego le abra puertas a pensar en más. Difícil, pero por lo menos de alguna forma como que la vida le devuelve una oportunidad que parecía que le había quitado definitivamente cuando tuvo el desafortunado accidente cuando corría en el WEC en Spa. Recuerden que pues, sí. estuvo muy complicado Gravísimo. Con sus piernas, luego volvió a la corrió en IndyCar, etcétera, pero parecía que la Fórmula 1 se borraba definitivamente de sus opciones y mira, aquí lo tenemos regresando y corriendo por primera vez en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Sakhir.
Sí, es así.
Qué temporada loca esta. Qué temporada.
En este año...
El COVID de Checo, vuelve Hülkenberg, el incendio, cualquier, pasó de todo. Las carreras bajo hielo, las pistas que deslizan.
Todavía quedan dos, así que agárrate.
Quedando, por favor, claro, que no pase nada.
En esta carrera lo empezaba a ser una locura.
Lo del vuelco.
Se cruzó un tipito.
Y el hombre que cruzó, eso quería marcar. Sí, el hombre que se cruzó, que gritó Lando Norris por la radio, con el matafuego, ¿no? A raíz de lo de Checo y de incendio también del auto.
No, y el vuelco.
Porque claro, por la rotura del motor se termina encendiendo el auto, ¿no? Una cosa de loco lo que pasó.
Basta de fuego, gritaban ahí cuando se prendió por el auto de Checo.
Ahora con que hablas del vuelco, a ver, que yo dije que Daniel no había tenido la culpa tampoco en el segundo, pero Diego me hizo como que carita de que siente que
bueno, Daniel
tuvo,
¿no?,
la culpa, pero sí, es que para mí bueno, no, pero a ver, se vale debatir. Yo digo que no, pero
sí, compartido. O sea, siempre, para que haya un accidente de estos se necesitan dos autos, ¿no? Entonces, lo que sí me parece es que Kvyat se lanzó en un agujero que se estaba achicando, ¿no? O sea, era muy claro el potencial de que eso acabara mal y acabó como acabó.
El torpedo.
No.
Bueno, así, al final es el torpedo, sí. Y bueno, yo creo que también, no sé qué tanto.
Pero esta vez lo explotó.
De lo que vio con el accidente de Grosjean, de haber estado ahí metido, de haberlo pues, visto y de alguna forma el último auto con el que tuvo contacto, Grosjean fue con el suyo, en fin. Pero bueno, creo que al final, pues todo eso es poco relevante. Algunas personas decían, ah, ¿cómo estará de mal la Fórmula 1 que un accidente ha sido más importante que lo que pasó en la carrera? Yo a todos los que han pensado eso les digo, a ver, es que se trataba de una vida humana, punto.
Sí,
una vida humana que pudo haber terminado allí y que, gracias a Dios, no fue así. La carrera, que la gane el que sea, lo que pasó en esas vueltas, sí, pero todo pasó a un segundo plano desde que Grosjean tuvo el accidente.
A mí me parece impactante y verdad de reconocer el poder volver a la pista después de lo que estás viendo, ¿no? Porque estás viendo que uno de tus compañeros está entre la vida y la muerte, ¿no? Porque así es, tal cual. Que se ha salvado de milagro, que están las llamas y que tú tienes que volver al auto, concentrarte al 100% y correr, ¿no? Hacer lo que sabes, que es a lo que te dedicas. Que si bien sabemos, como lo dijimos desde un principio, todos desde que empiezan en los karts, saben que es peligroso, ¿no? Todos sabemos que el automovilismo es de alto riesgo. Pero creo que el vivirlo y estar ahí...
Es duro, sí.
Debe ser súper duro y enfocar y decir,
sí,
a ver,
todos saben del riesgo, pero todos piensan que no le va a pasar, ¿no?
Porque eso también
pasó el año pasado en Spa, ¿no? En la Fórmula 2 con Antoine Hubert, ¿no?
Claro.
Lamentablemente... Claro. Cuando se volvieron a subir al auto y tuvieron que pasar por el mismo lugar, aceleraron todos a fondo, ¿no? Es así un poco la naturaleza de este deporte. Hay que bajar la visera, olvidarse, y el que no puede controlarlo, pero lamentablemente, chicos, tuvo de medio de malo lo que dijo Max Verstappen, ¿no? Creo que en una situación así,
sí,
los comentarios a veces de Max, pero es lo que piensa un jefe de equipo, ¿no? El que no se pueda subir después de un accidente, no lo quiero en el equipo.
Nosotros hablamos
él lo dijo
de...
en un momento que no, inoportuno, tal vez, ¿no?
Hablamos de evolución. Pero, y no nos olvidemos que en otra época había un auto incendiándose con un piloto adentro quemándose y no se paraba la carrera, ¿no? Hacían alguna señalización y iban esquivando al auto incendiado.
Ni salía el safety car, ¿no?
Y nada, seguían corriendo a fondo y no pasaba nada y seguía la carrera adelante y se estaba muriendo alguien, ¿no? Eso pasaba en el automovilismo. Así que imagínense cómo las cosas fueron cambiando, ¿no? Y evidentemente es un impacto para el piloto. Lo que dijo Ricciardo es cierto, que ellos estaban ahí por subirse al auto y estaban viendo lo que había sucedido, que eran imágenes terribles. Pero bueno, por otro lado, también son los gajes del oficio,
tal vez,
¿no?
No la tendrían que haber pasado en el circuito o ahí donde estaban los pilotos. No sé, digo.
No sé.
Yo lo veo más por el lado de la familia, de las familias de los pilotos. Sí. O sea, ponte en la posición de la mamá de Checo, por ejemplo.
Sí, pero una vez que pasó, pasó.
Te están mostrando... No, sí. No.
Pero puede volver a pasar.
Es que puede volver a pasar, porque va a reiniciar la carrera.
Y sí.
Y tu hijo está ahí metido. Entonces, no sé, yo creo que lo de Richard iba un poco más por ahí, más allá de los pilotos. Creo que él lo dijo también, es un poco a las familias. O sea, si tú eres el hermano de un piloto que acaba de estar ahí en esa carrera y va a correr ahorita en segundos. Uf,
Sí, es fea.
Pero
la
tampoco
sensación.
Es algo nuevo. O sea, es muy feo.
Pero, es así.
Pero tampoco es algo nuevo. O sea, volvemos a lo mismo. Ellos saben a lo que se atienen en el momento en el que se suben a un auto. Todos lo sabemos. Sí. Es súper duro,
familia...
Ojo. Pero la familia también, o sea, aparte de. Y yo lo veo desde el otro punto. O sea, yo me pongo, si yo fuera un familiar de Román en este caso, y estoy lejos, para mí el ver esas imágenes a mí me dan alivio, o sea, porque yo veo que está bien. Y lo comentábamos
sí, no
ayer, Diego, en
sí,
el live.
Pero exacto, es pero, la repetición el problema.
Okay,
escucha,
pero
pausa
a mí
un segundo,
no me parece
pausa
mal,
un segundo,
disculpen,
pausa un segundo,
en eso no coincido. Yo estoy de acuerdo con lo que se hizo, perfectamente, porque no se mostró en el momento hasta mostrar que el piloto estaba bien.
Exactamente.
No, eso pasó, pasó esto, y si tenés 45 cámaras diferentes, mostrá las 45 claro. cámaras. Esto es lo mismo que otra actividad de un tipo que se tira en paracaídas, sí. de un tipo que baja fuera de pista en una pendiente con esquí o con snowboard o lo que sea, que asume su riesgo y de repente ves un revolcón de uno, que se puede matar o no, pero es la actividad, tiene su riesgo y es así. Y obviamente que a la familia le impacta y le choca. Claro. Pero es tu hijo o tu familiar se está dedicando a esto y es así. Digamos que, bueno, se decide seguir con la carrera por una cuestión de que se reemplazó, digamos, el lugar que fue afectado y se consideró que estaba dada las condiciones para seguir corriendo. Y yo creo que hay que asumirlo y todos lo tenemos que asumir así, por más que a alguno le guste y a otro no.
Y mira que obviamente yo soy la más sensible aquí, ¿no? O sea, y que soy de corazón de pollo.
¡No, no, mentira!
Pero es una realidad lo que está diciendo Cristian. O sea, además, son muchos factores. Yo te digo, como familiar, yo veo eso y veo que está bien, porque además, justo, lo mostraron ya que salió del auto, ya que vieron que el piloto estaba bien, fue cuando empezaron a mostrar realmente las imágenes, que eso es, obviamente, número uno, pues lo que da seguridad y da paz, y es como justamente el hacerlo héroe, ¿no? De que, wow, está bien, y la FIA y todos estamos en esta parte juntos, y se ha salvado, que me parece que obviamente es el punto a destacar y que es lo más bonito. Número dos, tienes 40 minutos de pausa, no me acuerdo ya cuánto fue, o sea, fueron 40 minutos con tú, de bandera roja. Tú te acabas de despertar en nuestro lado del mundo, estás, y de repente ves, ¿pero qué pasa? Pues obviamente es televisión, y sabemos que todos hemos trabajado en televisión, y sabemos qué es eso, o sea, tenemos que...
Claro,
pues,
es
¿por qué
el
está
morbo.
La televisión?
La gente
hay que
le
estar
gusta
viendo
ver eso.
Qué está pasando. Y afortunadamente en esta ocasión, bueno, sí fue un accidente gravísimo, pero no pasó a más, ¿no? Gracias a Dios no pasó a más. Pero es eso, o sea, se tiene que mostrar, como lo dice Cris, diferentes ángulos, así en todos los deportes, se muestra de todos lados. ¿Es duro? Es súper duro. Puede
pero
ser
es
muy
televisivo.
Cruel. Sí,
es,
puede
es,
ser
es
muy el... cruel. Pero al final, los que están ahí saben que así es. Y a los que nos gusta el automovilismo sabemos que vamos a ver eso en algún momento, ¿no? Y que puede suceder, desgraciadamente. Claro, nadie espera que le pase. Ni vivirlo.
Es la imagen que más se mostró en todos los noticieros del mundo. El auto incendiado, sí. Obviamente.
Claro.
Todos sabemos, uno va cuando va en la ruta y hay un accidente del otro lado, hay más tránsito de la gente esperando para mirar, sí, y no, claro. Nadie, en vez de decir, claro. Sigo derecho, la gente quiere mirar que el accidente, sí, lamentablemente sí, es así.
Claro. Y
si vos no lo repetís,
accidentes eso.
Claro, si vos no lo repetís, es televisión, es rating. Hablemos que también es importante saber qué salió bien y cómo, y qué pasó y qué falló.
Exacto.
En el momento de la transmisión, cuando muestran la onboard, yo sabía que no iban a mostrar en el momento del choque porque ya eso es demasiado,
sí.
Por más que la cámara se corte, lo pararon antes porque era lógico, porque es un sí. poco... lo que hace la Fórmula 1, ¿no? Evitar mostrar hasta que se sabe todo que hay un buen final.
Claro.
Nunca se mostró el accidente de Antoine Hubert. ¿Ustedes lo vieron? Realmente había cámaras, no se mostró porque obviamente falleció una persona y hay un fallecido de por medio. Pero en este caso, al salir ileso y de una manera rápida, mostraron todo de todos los ángulos. Pero demasiado tiempo, pero eso genera atención en la gente, ¿no? Para 45 minutos parada la carrera... repiten el accidente 20 veces y la gente lo ve 20 veces. Y puede verlo más veces. Yo lo he llegado a ver en cámara lenta para entender un poco, ¿no?
Y una cosa, no sé si recuerdan, sobre todo Juan, lo que contó Bernie Eccleston años después del accidente y la muerte de Senna, ¿no? Que decían, bueno, es que Senna se murió
exacto.
en vivo por televisión en la sala de muchas casas en todo el mundo. Y eso, tristemente, hay que decirlo, pero así fue. Eso también fue una gran plataforma para la Fórmula 1 en términos de popularidad, porque sí. O sea, no dudemos que mucha gente se va a enganchar con esto a ver la Fórmula 1 porque le pareció brutal. Y pues sí, porque hay uno de estos accidentes, pero es que mira, los tipos salen vivos de estos accidentes. O sea, pienso también una buena publicidad para la Fórmula 1 en términos de lo segura que es, del espectáculo que es, de que estas cosas pasan, de que estos tipos realmente se la están jugando, que no es una carrerita tonta y que siempre gana el mismo. Y bueno, ni hablar para Alpine Stars, por ejemplo.
A ver,
¿cuánto
el video, lleva el la video de
Sparco del accidente, del incendio de George Verstappen en el 94? Todavía usa Sparco esa publicidad del mecánico en llamas con los avisos de Sparco en el uniforme de Benetton. Brutal.
Bueno, el himno de la Fórmula 1, el vuelco de que fue un accidente muy duro, pero no hubo incendio, de Alonso con Gutiérrez en Australia, es uno de los protagonistas principales del video. Cuando más accidentes pueden poner en las presentaciones o en los videos, es lo que la gente mira. Lamentablemente, con final feliz, ¿no? Nadie quiere ver un accidente que no sabemos que va a terminar. Pero cualquier momento que haya un accidente, siempre te dicen en unos programas, ¿no? Y nosotros que trabajamos en televisión hace tantos años. Sí, sí, hace un clipcito con los mejores golpes, los mejores... Es feo, pero es así.
A ver, ¿no se acuerdan el accidente de Checo en Mónaco, en la Q3?
Uf, durísimo.
¿Qué fue lo que pusieron?
La
sábana blanca. ¿Te acuerdas de la sábana blanca? Porque no querían mostrar lo que estaba pasando. Uh-huh. O sea, entonces, creo que la Fórmula 1 también sabe hasta dónde, ¿no? Hasta dónde puede llegar.
Sí,
realmente.
Seguro.
Entonces, sí genera morbo, sí, pero también va a haber un límite. Y ese límite me parece que la Fórmula 1 lo tiene súper bien marcado. Y entonces nos da lo que pues, nos gusta, porque desgraciadamente esa adrenalina y esas situaciones nos gustan porque son parte del automovilismo, pero también nos pone un alto como decir, ok, ya te enseñé, pero este caso, ya que salió el piloto, o que no hay un herido, o hasta donde la muerte lo permita, por decirlo de alguna
forma. Puede ser una cosa.
Llevamos hablando de esto 40 minutos, ¿no?
Y bueno, ya, cambio de tema.
Una última cosa. Yo solo quería decir que bueno, o sea, para llegar a la seguridad que tenemos hoy en día, muchas cosas, y creo que desde Jackie Stewart, que fue un gran promotor de la seguridad en su momento, Sid Watkins, que fue el que realmente implementó una cantidad de los dispositivos de seguridad que hay hoy en día y que han ido evolucionando con el tiempo, pero en este caso por el papel trascendental que tuvo el halo,
Charlie,
y por lo mucho que criticaron a Charlie Whiting, yo digo que este es un guiño desde el cielo de Charlie Whiting allí con su halo.
Con su aerolita.
Ahora, yo soy Michael Masi, terminé la carrera y me tiro en un sauna. Bueno, no, tengo que averiguar, pero digo, ¿qué fue lo que pasó en este Gran Premio? Es todo lo que pasó en una carrera y el tipo pobre tuvo que estar ahí, ¿no? La verdad que una prueba de fuego.
Pero no creo que se haya metido en el sauna, a la piscina.
No, perdón, sí, quise decir sauna y con el fuego encima, con el calor. Mira, me lleva solo la cabeza pensar en lo peor.
Eso ya es indicación de que tenemos que cambiar de tema. Y justamente estamos en el principio, nos vamos al final, porque menos de 5 vueltas del final, Checo en ese tercer lugar que mantuvo durante toda la carrera. Los autos no tienen palabra, los fierros no tienen palabra, ¿no? Y fue este fin de semana lo vivimos, empezó a salir humito y de repente fuego y Checo tuvo que abandonar, dejándole ese lugar del podio a Alex Albon. Como siempre, ya saben, está la especulación y entonces gente que dice que casi que Racing Point lo hizo a propósito para que Checo nos
hubiera... Estaban atentos, que por eso que Checo les habló por la radio para despertarlos.
Exacto, o sea, no, señores, no.
¿Pero lo contará?
¿Ellos tenían la información antes? No, o sea, sucedió ahí, o sea, en ese momento cuando vieron el fuego fue que se dieron cuenta de que pues ya el motor había tronado, ¿no? Obviamente... Da coraje, ¿no, Cris? Da coraje el que, pues, a nada, se le ha ido el décimo podio de su carrera.
Qué triste, ¿no? Porque venía haciendo todas las cosas de una manera perfecta para irse también, manteniendo el cuarto lugar en el campeonato, manteniendo una buena, incluso estirando la diferencia respecto de sus rivales, y con Albon detrás y absolutamente controlado en todo el Gran Premio, algo que también hay que destacar. De cómo pudo manejar Checo con tranquilidad y con mucha audacia esa posición. Pero bueno, después, faltando tan poquito, lo traicionó el motor y también se le complicó el panorama porque perdió ese cuarto lugar del campeonato de pilotos y Racing Point quedó sin sumar con sus dos autos, con lo cual también terminó perdiendo su tercer puesto en constructores, avanza McLaren, que sumó con los dos pilotos, y también Renault pudo sumar con sus dos pilotos, aunque no tantos puntos como McLaren. Así que fue para Racing Point. Y para Checo, un desenlace casi catastrófico. Se pueden recuperar, porque quedan dos grandes premios. Pero dolió mucho lo de este fin de semana en materia de puntos. Y aquellos que dicen o que especulan con que lo pararon a propósito, que piensen que un puesto en el campeonato de constructores son un montón de millones de dólares. Por más que no los necesite Lawrence Stroll, quédense tranquilos que los quiere igual. ¿Qué es?
Muestra Diego un botón, es que, el botón rojo, así como
es que
si fuera magia.
Que, sí, que hay un botón allí que lo usan con el auto de Checo.
Sí, sí. Sí.
Lo
el que usaron con Hamilton en Malasia, ¿no? El que usaron en Hamilton, exacto, en Malasia.
El mismo.
Sí, el mismo. Como botón. Dios. Bueno, a ver, Diego, a ti te encanta esto de esa polémica y de ese tema.
No, bueno,
¿qué fue,
sí,
¿qué fue lo que realmente pasó en el auto del MGUK que terminó por, pues sí, por arruinarle la fiesta al mexicano?
Sí, no, o sea, al final pues una falla eléctrica, y creo que también pues Checo ha explicado que él fue el que le dijo al equipo que estaba perdiendo potencia dos veces, y escuchando la radio durante la carrera le dieron instrucciones diferentes para tratar de resolver el problema, pero no hubo forma, y pues por más de que intentaron desde el muro de pits, no hubo mucho que hacer, ¿no? Y recordemos que hoy en día también están mucho más restringidas, uno, las comunicaciones en ese sentido, y dos, lo que pueden cambiar los pilotos durante la carrera. El mapa de motor es el mismo durante toda la carrera. Tristemente, pues le tocó a Checo como le tocó a Hamilton en 2016 en ese gran premio de Malasia, el mismo del fuego que recordábamos antes, extramicrófono, en el pit lane de Magnussen, antes de que pusieran el halo y que hablaban en esa época. Uy, imagínense que a Magnussen hubiera tenido el halo cuando hubo ese incendio en el auto, se habría podido salir, tal. Bueno, ya después de este fin de semana todas esas preguntas han quedado prácticamente respondidas. Pero sí, o sea, desafortunado, creo que pues tú lo decías antes también, los fierros se rompen, y aquí desafortunadamente se ha roto en un momento triste, con la mala fortuna, digo yo, que esa falla, más allá del campeonato del mundo de constructores, lo que quieran, esa falla le ha dado a Alex Albon su segundo podio en la Fórmula 1. Que él sabe que se lo ganó por la suerte que no tuvo Checo y que él tuvo, pero es un podio. Y él se subió, se tomó la foto, champaña, bueno, champaña no, agua de rosas, porque es así en Bahrein.
Y le contó 15 puntos a Checo, sí, en el campeonato.
Y bueno, ahora, y confianza, ¿no? Que más allá de lo que sea, eso te da confianza. Es como un espaldarazo, y también se lo han dado públicamente en Red Bull, porque pues saben que lo necesiten, le están dando el apoyo para que, como ha dicho Horner varias veces, él se gane el asiento para el próximo año.
Yo digo, y perdón, me van a matar por eso, pero como también Albon logró el podio gracias a la rotura de Checo, en alguna medida la pinchadura a Valtteri Bottas, que estaba cuarto en un momento y atacándolo a Checo, le posibilitó a Checo conservar un tercer puesto, porque no es fácil defender a un Mercedes, ¿no? Sabemos que Mercedes tenía un ritmo un poco superior, y Valtteri Bottas en algún momento u otro con estrategia, además después se le complicó todo a Valtteri Bottas, pero me refiero, en algún momento ese tercer puesto también, el único que lo podía amenazar realmente, porque Albon no era ni los McLaren, ni siquiera el Renault, era Valtteri Bottas, que desapareció por el problema de ese debris que agarró. Por eso te digo, siempre la Fórmula 1, gracias a otro u otro, uno gana, ¿no? Otras. Gasly ganó porque se equivocó, sí, Hamilton y el equipo. Claro. Pero no, eso no desmerece la victoria. Albon estaba ahí, atento. Si pasaba algo, no lo podía pasar en pista. Bueno, sí, sucedió lamentablemente, ¿no?
Me parece
como
que,
chicos, ¿se acuerdan el podio de Rusia?
Me parece que le va a tener
venía
que
la última vuelta y se pega a Valtteri Bottas con Raikkonen, ¿no? Y,
hay que estar ahí.
Hay que estar ahí.
¿Y
quién le va a quitar el podio Checo que logró en Rusia? Fue un gran podio Checo. Sí. Pero nadie pensaba que se iba a chocar Valtteri con Kimi Raikkonen y le daban esa oportunidad.
Me parece obviamente que le vas a tener que devolver las botitas a Bottas, porque creo que no se las puso.
Lo que pasa es que las botas no
se usan. Pero Bottas se lleva todo lo que haya, ¿no? Su carro es como una recolector de basura en el circuito. Sí, todo lo que se atraviesa, él lo tiene que coger por delante. Es que, no sé, bueno, no creo que sea un tema de habilidad o no habilidad. Bueno, creo que lo de Turquía fue capítulo aparte, pero... Uf.
Oigan, antes de entrar a...
Es muy pequeño, ¿no? O sea, a veces están en un bordillo, bueno, lo ves, ¿no? Es que la gente dice, ¿cómo se lo llevó? Pues la, no, se te lo llevas, ¿no? Bueno, que, es un pedazo de fibra de vidrio.
Oigan,
de carbono, de carbono, perdón, fibra carbono.
Perdón, Gise, cierro este tema que varias gente nos
si no la
preguntó,
dejamos hablar,
Gise. Nos preguntó, perdón, solamente cierro esto, perdón. ¿Por qué en el último pit stop a Bottas le cambiaron solamente 3 ruedas y no las 4? Que hicieron como el amague de que cambiaron la delantera derecha, pero no la cambiaron. Bueno, fue justamente porque todo arrancó con ese pinchazo, ¿sí? Y porque se quedaron sin esa delantera derecha que fue la que se pinchó. Y no tenían otra para reemplazarla en ese último pit stop. Y el reglamento no determina cuántos neumáticos hay que cambiar en un pit stop. Sí. Al final lo que no pueden hacer es mezclar compuestos. Que le pasó a Bottas en Williams en una carrera en Spa, y no me acuerdo, en 2015, creo. Pero sí, aquí fue pues una situación que permitía el reglamento y que al final el equipo lo hizo. Perdón, Gis.
No, no se preocupen. Yo soy la que espera. Espera nuestra gente, nuestros formuleros que están esperando, obviamente, la sorpresa. Porque creo que si nos dolió sobre todo este podio, pues es por la situación de Checo, ¿no? Que hablamos mucho de que los resultados pues podrían definir su futuro, ese futuro incierto. Así que es el momento de escuchar a Checo Pérez en Fórmula Latina. Hola Checo, ¿cómo estás? Bienvenido a Fórmula Latina.
Bien, ya por fin se me da que me inviten a su programa.
Hijo. Si la gente supiera cuánto te hemos rogado, pero bueno, ya por fin estás aquí. Gracias por hacernos este espacio. Y después de un fin de semana que me parece que nos deja grandes enseñanzas, ¿no? Digo, ya sabíamos, pero eso de recordarnos, obviamente, número uno, lo peligroso que puede ser este deporte y cuánto ha mejorado la seguridad, obviamente, en el caso de Román Grosjean. Y en el caso de lo que te sucedió, ¿no? De que siempre es un deporte muy impredecible.
Sí, no, fue una carrera de esas que tienes una cada año, un accidente fuertísimo como el que vivimos con Grosjean, que gracias a Dios pudo salir con vida de allí. Y fue muy fuerte porque pararon la carrera, entramos a los pits y vimos el accidente, pero teníamos que subirnos al coche a los 30, 40 minutos. Entonces, desconectarte de eso y volverte a subir no es un momento fácil como piloto, pero teníamos que mantener muchísimo la concentración, el enfoque y empezar la carrera otra vez listos.
Bueno, Checo, ayer, muy aparte del accidente, creo que pues, nos quedó pues, en el ojo una gran carrera que hiciste hasta que pudiste, hasta que el motor dijo basta. Con lo que hiciste este fin de semana, ¿han cambiado las cosas respecto a tu futuro? ¿Y de qué depende más que en realidad se dé esa oportunidad que has dicho que está fuera de tus manos? ¿Es un tema más de resultados? ¿Es un tema político? ¿Es un tema económico?
Creo que es un tema, como te digo, fuera de mis manos, ¿no? No creo que... No es un tema que pueda controlar, sea económico, nada que ver. Es prácticamente que tomen una decisión. La decisión, como lo han dicho a ellos públicamente, la van a tomar después de Abu Dhabi y después de eso sabremos ¿qué pasa con mi carrera?
¿Cómo estás, Checo? Es un gusto saludarte. En principio, preguntarte si a raíz de todo lo que se viene hablando y cómo vas rindiendo vos en la actualidad en la categoría, si vos considerás que este es tu mejor momento como piloto y dentro de la Fórmula 1.
Sí, sin duda. Creo que estoy pasando por un gran momento. Un nivel de consistencia muy grande, ¿no? Porque creo que todos los pilotos en Fórmula 1 son muy buenos y pueden tener grandes carreras, pero tenerlas fin de semana tras fin de semana, maximizar el potencial del coche cada fin es increíble. Desafortunadamente ayer se nos acabó la racha, pero llevábamos 18 carreras seguidas en los puntos, lo cual demuestra lo buena que ha sido esta racha. Y no solo este año, creo que este año el coche me permite mostrarlo más, pero el año pasado, la forma en la que cerré también fue buenísima.
Hola, Checo, ¿cómo estás? Bueno, eso demuestra lo bueno que es Checo Pérez. Pero además, vos mencionaste, Checo, que existe la posibilidad de Red Bull, ¿no? Vos querés un auto ganador, pero también dentro de esa estructura de Red Bull, hay otro auto ganador, que de hecho ganó el Gran Premio de Italia, Alfa Tauri. ¿Existe alguna posibilidad también en un equipo como Alfa Tauri o estás enfocado simplemente en Red Bull? Porque Haas, según lo que vos has dicho, lo descartamos. ¿Existe una posibilidad allí o no?
No, no, solamente es una posibilidad, la única posibilidad de Red Bull.
Perfecto.
Y hablando de esas posibilidades, mucho has mencionado de ese año sabático o pensar en el retiro, pero la pregunta es, ¿tú realmente estás preparado para lo que significa estar fuera de las pistas, dejar la Fórmula 1? Porque sabemos lo que implica, lo que puede ser ese año sabático, ¿no? Lo que deriva.
Sí, sí, es algo que tengo esos dos planes, ¿no? La tercera opción es considerar un rol como piloto de tercer piloto de alguna escudería de las grandes, pero creo que a este punto en mi carrera no me es muy atractivo ir a todos los grandes premios sin correr. Soy un piloto y quiero correr, ¿no? Entonces, la opción más real que veo es el año sabático y durante ese año decidir, ¿no? Decidir qué quiero hacer de mi vida, personal y obviamente profesional, si quiero regresar, buscar regresar a Fórmula 1. O puede ser que ya a medio de ese año diga, ¿sabes qué? Me encanta esta vida y hasta aquí llegó mi carrera de la Fórmula 1. Es una decisión que no me quiero apresurar a tomar, pero sí me quiero dar un tiempo, el tiempo necesario para lo que sea que haga en 2022, lo haga 100% convencido.
Pero Checo, recuerdo que al principio de todo esto, de alguna forma descartaste la posibilidad de un año sabático, como que diste a entender, bueno, si te vas de la Fórmula 1, ya es muy difícil volver. ¿Qué ha cambiado para que ese año sabático se vuelva una opción desde que lo dijiste hasta ahora?
Que me atrae, es algo que me atrae mucho. Me atrae más que quedarme como un piloto reserva, ¿no? Creo que también pienso en que en 2022 las reglas van a cambiar mucho, entonces el perderme 2021 como piloto tampoco me afectaría mucho, porque regresamos a coches diferentes. Entonces eso también me da la tranquilidad y también que quiero vivir algo fuera de las carreras que nunca he vivido, ¿no? Cosas normales, una vida más normal y ver cómo me siento, si llega a ser el caso y como te digo, si para los tres meses, después de tres meses digo, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en mi casa, me voy de reserva a donde sea, ¿no? Pero, o puede ser que diga, ¿sabes qué? Estoy feliz aquí y ya, pues duró lo que tenía que durar. Entonces, no sé exactamente qué vaya a pasar. Yo estoy afrontando estas últimas dos carreras como si fueran mis últimas carreras en la Fórmula 1, porque no sé qué vaya a pasar después.
Y en el caso de que no continúes el año próximo y surge una opción en la Indy o en el WEC, ¿qué elegís?
La Indy se me hace un campeonato muy, muy bueno, el cual me llama la atención, pero los óvalos es un punto débil importante, ¿no? No he considerado ninguna otra categoría. Te digo, no sé si lo llegué a considerar, porque en estos momentos siento que no puedo volver a vivir en ninguna otra categoría lo que he vivido en la Fórmula 1. Los coches que manejamos, al nivel que operamos, el nivel de pilotos que hay aquí, de ingenieros, de equipos. Llevo 10 años aquí trabajando con lo mejor que hay en el mundo al máximo nivel. La única diferencia del piloto que termina décimo al que gana es el auto. Entonces, el trabajo, la dedicación, el nivel de exigencia es igual. Entonces, encontrarlo en otra categoría me va a ser muy difícil. Pero por eso te digo, no tomaría ninguna decisión así rápido, no aceptaría ninguna oferta rápido para el próximo año. Me quiero tomar mi tiempo necesario para ver qué quiero de mi carrera profesional.
Además, Checo, lo importante, porque no sucede en todos los casos de los pilotos, algunos no saben qué hacer, si tienen que tomarse un año sabático o retirarse. En tu caso tenés un respaldo que ha sido permanente de parte de tu familia, ahora tenés tu propia familia, y eso también se puede disfrutar de una manera importante. Pero antes que me respondas eso, ahora en unos minutos vas a tener una conferencia de prensa, no vas a hacer ningún anuncio, total ahora no lo contamos a nadie. Si vas a hacer algo... No, sí, porque si no, toda esta entrevista después decimos, ¿qué hacemos? ¿No hay ningún anuncio importante? No
hay ningún anuncio, tranquilo.
Bueno, listo. Y ahora, bueno, es importante tener la familia que siempre has tenido. No solamente me refiero a la propia, sino, que obvio que es propia, ¿no? Pero ya no tu familia, hijo, mujer, sino tu padre, tu hermano, tu mamá, tu hermana, todos ellos, ¿no?
Sí, la verdad es que soy muy afortunado en esa parte que dices, ¿no, Juan? Que muchos pilotos se retiran y vuelven a los 3 meses porque esta es tu vida, ha sido mi vida durante tantos años que no sabes qué hacer fuera de aquí. Creo que en mi caso es diferente porque en mi caso yo tengo una vida muy, muy lejos de la Fórmula 1. Cuando yo estoy en casa, soy totalmente normal y hago cosas normales, pero que mi agenda, mi dedicación, mi trabajo no me lo permiten hacerlo 100% normal. Entonces tengo muchas ganas de eso también. Entonces, te digo, mi prioridad total sería continuar en la Fórmula 1. Tengo muchas ganas. Creo que a los 30 años tengo todo por delante, pero tampoco estoy obsesionado en que siga. Si ese tiene que ser el final, estoy muy orgulloso de lo que conseguí.
Oye, Checo, normalmente nuestros fans en Fórmula Latina nos envían algunas preguntas para nuestros invitados. En este caso, para ti, tenemos una que... Normalmente, además, contamos anécdotas. Entonces, Harvey-B ya nos los hizo más fácil y nos pide la anécdota más memorable en su carrera deportiva.
¿La anécdota?
Algo que nadie sepa y que nos quieras contar. Que es difícil, porque, bueno, te hemos seguido hasta todo.
Me tengo que llevar a la tumba, pero ahí los pondré cuando saque mi libro. Pero
vamos todavía.
¿Qué será?
A los comienzos es buena. De la Fórmula 1.
Una muy, muy padre es con Peter Sauber. Peter es un tipazo, un gentleman de suizo, de la Fórmula 1, de la gente respetable que hay en el paddock. Y en mi primer año, estábamos en Japón, arrancamos creo que 15, 16, y veníamos haciendo una gran carrera, estaba séptimo, ya iba a terminar la carrera, y les hago la broma que me estoy quedando sin gasolina. No, bueno, pobre Peter, casi le da un infarto de la broma.
Oye, Mario, perfecto.
Escuché la radio que decías que te quedabas sin potencia, sí, ayer lo recapitulé, sí. Porque con Giselle nos estábamos acordando. Oye, Edgar Cruz, otro...
Sí, dime. Perdón, uno de mi equipo, Andy Stevenson, el director deportivo, me dijo, yo pensé que era una broma que nos estabas haciendo. ¿Cómo una broma? Sí, es que le hiciste la broma a Sauber. No, ya maduré, no te haría esa broma.
Ay, qué momento.
Oye, Edgar Cruz, otro seguidor de Fórmula Latina y tuyo, por supuesto, nos pregunta, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu carrera profesional? Agrego yo, ¿o estás por tomarla?
No, creo que la tomé ya. El haber dejado mi casa a los 14, 15 años, esa fue la decisión más fuerte que tomé. La que viene será muy fácil. Nada que ver con esa.
Checo, otra consulta que se ha repetido en varios de nuestros seguidores hacia vos es, ¿qué consejo le darías al Checo Pérez de los inicios en la Fórmula 1, si tuvieras la posibilidad?
Que disfrute muchísimo el viaje, porque en verdad se va muy rápido. Que disfrute cada momento, que lo goce, que no me envuelva en tanta presión que tenemos día con día y que lo disfrute más.
Checo, bueno, también han preguntado mucho de tu parte humana, con el apoyo que has hecho con la Fundación, también ayudando a pilotos jóvenes. Ese también va a ser algo que vas a continuar haciendo siempre, ¿no? Me imagino.
Sí, sin duda. Mi fundación es de mis grandes proyectos de vida, ¿no? Que la quiero tener para siempre. Ahora le pienso dedicar mucho tiempo, ¿no? Y también apoyar a nuevas generaciones. Es importante, creo que como país, volver a tener representantes en la Fórmula 1. Y para eso creo que se necesita una buena estructura, buenos proyectos y esperemos volver a tener latinos. Ahora, desafortunadamente, ¿no? Con la noticia de Román, pero también es una, claro, entre todo, una buena noticia para Pietro y para Latinoamérica, ¿no? De tener a un brasileño de vuelta.
Perfecto, Checo. Pues muchas gracias, te dejamos. Sabemos que tienes todavía una larga jornada con los medios, pero pues muchas gracias por haber estado en Fórmula Latina y ojalá que vuelvas pronto para estar más tiempo con nosotros y contar más anécdotas. Tienes
cuando
un montón.
Me inviten.
Ya, hay que agendar. Está grabado.
Es tu casa.
Gracias, Checo. Chao, chao.
Chao, chao.
Bye, bye.
Bueno, ahí estaba. Se hizo del rogar, pero por fin estuvo ya con nosotros. Ya está firmado, ya nos dijo que va a regresar. Esperemos que la hora completita de programa. No sé con qué se quedan de todo esto que nos comenta Checo. Me parece que él tiene, o sea, muy claro el objetivo, ¿no? De lo que quiere, de lo que espera. Ya nos aclara que solamente Red Bull, no piensa en Alfa Tauri, únicamente es o Red Bull o nada. Y lo siento muy confiado de tener esa oportunidad de cara al 2022 y o esa posibilidad de ser piloto de reserva de un equipo que se rumora que podría ser Ferrari, el equipo en el que sería piloto de reserva. No sé. Juan, adelante.
No, bueno, por suerte tuvimos la oportunidad de estar hablando con él previo a la conferencia y realmente estuvo generoso y nos dijo que no iba a haber ningún anuncio. Yo también tuve la oportunidad de entrevistarlo a él justo antes del Gran Premio, dijo prácticamente lo mismo. Y me parece que él mismo no sabe realmente si hay una posibilidad de continuar el próximo año, porque lo conocemos. Y él no estaría hablando de un posible año sabático, de que tal vez sean sus últimos dos grandes premios los que vienen, si realmente no existe la posibilidad. Muchos aseguran que ya está firmado y que no pueden decir nada y demás. Hay que esperar, va a terminar la temporada, habrá una decisión tardía y tal vez eso le afecte a Checo para su futuro, pero yo creo que Checo seguramente va a ser un piloto, como él mismo dijo, ¿no? Nuevo reglamento, un piloto con experiencia, con un rendimiento fantástico, así que si hay un año sabático, seguramente estará en 2022. Y como dijo él, tal vez tampoco vuelva a la Fórmula 1, depende cómo me guste estar en mi casa. Yo creo que Checo ha logrado en 10 años de la Fórmula 1 lo que muchos no han podido lograr en 20, seguramente. Así que ojalá que Checo tome la mejor decisión y que Red Bull, ahora le voy a hablar a Christian Horner, a vos, Helmut, a vos que sos medio polémico, firmalo ya.
Bueno, ¿no verá? Le vamos a mandar esto a Helmut, ya tranquilo, a ver qué respuesta tenemos. Pero aparte tenemos con quién enviárselo.
No había decir, sí.
Claro, claro, claro.
Línea directa.
Claro. Nomás tener un mensajero.
Lo que quería decir es que finalmente, después de tanta insistencia de Checo de estar en Fórmula Latina, le dijimos que sí. Así que por eso estuvo un rato con nosotros. Y bueno, el agradecimiento para él y para todo su grupo de gente que también nos trata. Y bueno, en principio, a mí la sensación que me quedó es como que, si bien el tema claramente él muestra que no está definido y va a haber que esperar, así también lo aclara el propio equipo Red Bull, porque van a esperar a que termine el calendario para resolver qué es lo que pasa con Albon, y si Checo puede entrar, es como que él también de alguna manera está bajando un poco la ansiedad de todo el mundo, incluso de los periodistas y todos los que rodean, y diciéndoles, bueno, vayan preparándose porque tal vez esto no va a ser como todos queremos, ¿no? Y como que va bajando un poco la ansiedad con estos comentarios, con estas entrevistas, y él también, de alguna manera, tratando de convencerse de que, bueno, si hay que elegir otro camino, bueno, habrá que elegirlo, y tal vez no encontrarse de golpe con esa frustración, ¿no? De repente uno se mete en la cabeza de que sí, sigo, y de repente no seguís y el golpe es mucho más duro. Entonces creo que es un proceso el que está pasando. Ojalá que pueda seguir en la Fórmula 1 y que sea el equipo Red Bull el que lo elija para poder continuar, porque es lo que necesita Checo, ¿no? Estar con un auto que le permita explotar todo este potencial, como nos comentaba a nosotros, está pasando su mejor momento y es una pena que se vaya de la Fórmula 1 cuando está sintiendo que nunca estuvo como está hoy, ¿no? Eso es lo que quería decir.
Diego.
Sí, yo creo que, por un lado, lo que le preguntaba, ¿no? De ese cambio de mentalidad que ha tenido durante estos meses, porque sí que es cierto que él en un principio descartó lo del año sabático y dijo, como se lo preguntaba, es que si te vas, probablemente no vuelves, ¿no? Y darse un año sabático, salvo que te vayas con el año siguiente firmado, si tú te vas unos meses, probablemente nunca vuelvas, ¿no? Porque hay muchos pilotos jóvenes que quieren entrar, las mismas marcas, las escuderías tienen sus pilotos ahí en la puerta, en Fórmula 2. Bueno, Callum Ilott peleando el título de la Fórmula 2 y ya le dijeron hace unos días que no va a poder correr en Fórmula 1 el próximo año, ¿no? Así que, bueno, Checo obviamente que tiene muchos plus que no tienen pilotos nuevos, ¿no? Y la experiencia creo que vale mucho en la Fórmula 1 actual. Creo que el podio de Turquía, una carrera con todo tipo de situaciones inesperadas, es una muestra clara de lo que vale la experiencia en la Fórmula 1 por quienes al final estuvieron allí. Y creo que eso es un activo que seguramente los equipos sabrán valorar, pero pues para que se abra una oportunidad como la que Checo quiere, lo hemos sabido desde un principio que es muy, muy complicado. Por eso también le preguntaba un poco de si era un tema político, si era un tema económico, o si era solamente un tema deportivo, pero al final creo que hay muchas cosas más allá de lo que sale a la luz, de lo que nosotros podemos ver y comentar, que al final tiene un rol trascendental en este tipo de decisiones, y desafortunadamente en ese aspecto pues hay ciertas cosas que no han jugado a favor de Checo, más allá de que el mismo momento como se produjo su salida del equipo ya lo dejó en una posición precaria, porque pues de otra forma, si él hubiese sabido esto el año pasado, probablemente ya tendría todo resuelto y no sé si habría estado en el baile por la silla por el asiento de Ferrari, que se ha quedado Sebastián Vettel al final, que era de Sebastián Vettel y se quedó Sainz al final, ¿no? Pero bueno, es un poco la situación en la que él se encuentra. Justo pues por estos días sale la noticia de que Audi va a regresar al Mundial de Resistencia. Me parece que si Checo no tuviera la oportunidad en Fórmula 1, sería un lindo proyecto estar con una marca como Audi, pensar en ganar las 24 horas de Le Mans. Es un proyecto que no va a arrancar competitivamente el próximo año, sino el siguiente. Pero bueno, él sabrá mejor qué es lo que quiere, qué oportunidades son reales o no. Y pues creo que esto que ha comentado de la posible vinculación con un equipo como Ferrari en ese rol de piloto de reserva, bueno, una posición que ya tuvo, y lo recordamos todos, Esteban Gutiérrez, ¿no? Uh-huh. Y que sabemos que es una posición demandante por lo que se requiere, sobre todo si hablas de una temporada de 23 carreras como va a ser la próxima, cuando Checo está hablando exactamente de lo contrario, de dedicarle tiempo a otras cosas. Entonces, a ver qué sale de todo esto, pero pues ojalá que las cosas vayan como Checo quiere para su vida, sobre todo, ¿no? Que al final es, pues, todos pensamos aquí en Fórmula Latina por su carrera en la Fórmula 1 y porque lo queremos seguir viendo en la máxima categoría, pero al final, pues, él es quien tiene que decidir qué quiere hacer con su vida una vez puestas las cartas sobre la mesa.
Y créanme que lo que está diciendo Checo es realmente la verdad, o sea, él hoy no tiene nada, no está definido su futuro, no tiene absolutamente nada, él está esperando realmente a Red Bull, a que Red Bull decida si es él o es Alex Albon, no hay más, ¿no? Esa es hasta hoy la actualidad. Nos vamos al anecdotario porque ya Checo resolvió ya las preguntas que nos mandaron, así que nos vamos al anecdotario antes de que me cuelguen porque ya sé que estamos extendidísimos. A ver, Juan, tú que corres desde, que cubres la Fórmula 1 desde la época de Fangio, ¿algún otro accidente que recuerdes? ¿Algún?
Bueno, me acuerdo una vez con Fangio, que cuando se le prendió el fuego, ¿quién fue? No, dos veces tuve la oportunidad de presenciarlo en vivo, que bueno, uno fueron solamente en el pit lane, uno lo acaba de contar Diego, que fue el de Magnussen, estábamos juntos, ¿no?
En ese
incendio. Sí. Y que estábamos ahí muy cerca y fuimos corriendo y de hecho la noticia que hablábamos de lo que significa estar en el lugar y ver las llamas y mostrábamos a dónde habían tirado el matafuego y demás. Y la otra fue la victoria de Pastor, ¿no? Que también lo conté, estaba haciendo la entrevista con Claire Williams, que en ese momento era responsable de la prensa, del departamento de marketing, y explotó, yo lo vi, lo tenemos grabado en video, explotó atrás un tanque de nafta, el incendio corriendo todos para un lado y demás, que me tuve la suerte de no correr con el la manada, con el lado del humo, y me quedé parado con Ted Kravitz y nos corrimos y el humo salía para ahí, lo apagaron muy rápido el incendio, que también se aprendió, ¿no? En ese momento se hablaba de la parte electrónica que estaba cerca de la nafta y demás, y nunca volvió a ocurrir. Son hechos aislados que suceden, como el incendio de Magnussen en el pit lane, y no volvió a pasar nunca más. Así que, bueno, es lo más cerquita que estuve del fuego, aparte de cuando hago un asadito, una barbacoa.
Oye, Juan, y no, nos tocó una dura el año pasado, ¿no? Con el accidente de Weir, que tú estabas en el corralito.
Sí, bueno.
Y la entrevista que le hacías a Hamilton, bueno, dio la vuelta al mundo, ¿no?
Claro.
Sí, que justo lo estaba mirando, ¿no? Y Lewis quedó así también. Y siempre es Lewis, ¿no? También un poco, no sé, como siguiendo los pasos de Ayrton, ¿no? Que se preocupa. El otro día también la imagen de Lewis viendo las repeticiones con cara de preocupación. Yo creo que son todos seres humanos y la verdad que ese momento, Diego, bueno, vos lo viviste ahí, fue terrible, ¿no? De incertidumbre. No, no, uno prefiere olvidarse esos momentos. Como el de Jules Bianchi, que tuve en ese momento, fue muy triste también. Sí, la verdad que se aprende de la manera dura, ¿no?
Como, para un piloto como Lewis, que está pensando en el retiro, ver una situación así...
No, no le importa.
No es cierto.
Ver una situación así, ¿acelera la decisión o no?
No. Acaba de decir que tiene mucho más récord por romper, que no le preocupa llegar a las 100 poles ahora... porque tiene más tiempo. Él mismo, que hace poco dijo que tal vez no está, ahora dice que no le preocupa llegar a 100 poles. No, no, ya sé. Aparte vos seguís insistiendo.
Sí, nos puede llegar
a sorprender.
Claro.
Nos puede llegar a sorprender. Oye, como los que ahora le dan por 99.9% de que Checo ya
claro,
está
firmado hace 5
meses con Red Bull.
Sí. Bueno, sí, Juan, nos tocó ese de Magnus y Macó perfecto en los pits, no sabíamos ni qué. Y yo creo que ese también cuestiones te pone a pensar a lo mejor un poco... Si es que los que estamos en pits, a veces hasta deberíamos también de usar una ropa adecuada para este tipo de incidentes, ¿no? Yo recuerdo perfecto mi papá. Oye, Giselle, ¿y tú traes...? No, o sea, como que en ese se le puso... Me dice, Giselle, ¿y qué traías puesto? Y yo, era Malasia, o sea, obvio shorts. Mi papá, es que tú estás loca, ¿sabes lo que te puede pasar ahí? No. Tú ve y... todavía estaba obviamente Charlie. Vele a decirle a Charlie que te consiga un Nomex para que tú hagas tu... Y yo, papá, tú estás loco. O sea, yo no me voy a poner un Nomex para salir en tele con Nomex. Tú no entiendes lo que es estar ahí. Es súper peligroso. No sé. Y es que volvemos a lo mismo. Claro, es súper peligroso lo que pueda pasar ahí. Y obviamente, pues, jamás nos esperábamos que iba a haber un incendio. Pero rápidamente, antes de cambiar, no de incendio, pero y que ya lo mencioné, para
no,
mí
pero
el más fuerte...
falta a Chris y a Diego.
Nada más dije, el más fuerte para mí fue el de... O sea, el accidente como tal, no fue fuego, pero el de Mónaco, el de Checo, porque fue el primero que me tocaba, el primer impacto, el que corría al hospital, el estar ahí, la incertidumbre, si está bien o está mal, si lo ves, si la cámara, todo eso, para mí ese fue el más choqueante que, o sea, que me tocó por ser el primero, yo creo, ¿no? Que como lo mismo, vas a Fórmula 1 y jamás esperas que te vaya a tocar y de repente te toca cubriendo al mexicano, que es al que vas a cubrir, y sí, para mí ese fue. Cris.
Sí, yo en Fórmula 1 y de manera presencial, impactos tan importantes no me ha tocado ver, sí, por supuesto, por la pantalla. El que me ha tocado seguir con mucha atención fue el de que dijimos recién de Alonso en Australia, porque de hecho fue en Bahrein, ¿se acuerdan? Cuando le estaban haciendo test físico para ver si podía correr o no, que finalmente no se lo habilitó, ¿no? Para su primer intento de correr. Así que eso lo tengo muy presente. Incluso una de las fotitos que pusimos así en Instagram tiene un poco que ver con ese momento de chequeo físico de Alonso, que bueno, tuvo que esperar un poco más para volver a correr. Pero, bueno, han quedado grabadas en mi mente un montón de situaciones a través de los tiempos de golpes fuertes en la Fórmula 1, y ni hablar también acá en el automovilismo argentino, que ha pasado muchas veces.
Mejillón.
Sí, bueno, creo que a Juan se le olvidó de pronto porque él estaba, tú estabas en Hungría 2009, ¿no?
Sí.
Bueno, esa tuvo que ser dura. Porque
sí, fue muy dura.
Que se dieron luego,
son las veces que uno termina en el hospital, ¿no? Cuando pasan esos accidentes, en 99 con Schumacher, con la pierna. O sea, son accidentes que uno no sabe, pero la de Massa fue terrible. Nos quedamos 2 días más en Hungría justamente para cubrir ese momento.
Bueno, yo me acuerdo mucho también de un accidente que tuvo Luciano Burti en el Gran Premio de Bélgica de 2001. En la primera vuelta que quedó en Blanchimont, quedó metido debajo de la barrera de neumáticos. Y se temía por un momento lo peor, pero al final, por suerte, no. Bueno, salió prácticamente ileso de semejante accidente. Y sí me había tocado 2 años antes, dos que fueron muy duros, que fueron la muerte de Gonzalo Rodríguez en Laguna Seca. Lo estaba cubriendo en ese entonces porque es cuando estuvo Juan Pablo Montoya corriendo allí. Y pues la muerte de Greg Moore
también,
¿no?
Greg Moore, claro.
En la final, ¿no? Que fue pues ese momento de emociones encontradas, porque en esa carrera Juan Pablo Montoya se convirtió en el campeón de la CART, pero él no pudo ir a celebrar. Y recuerdo, estábamos nosotros en la cabina que quedaba justo fuera de la curva 4, en el óvalo. Había que correr un montón porque es un óvalo grande de 2 millas. Para poder llegar, y claro, mi papá lo que quería era tener la reacción de Juan Pablo Montoya como el campeón de la categoría. Y se pegó un pique él para llegar hasta allá con el micrófono inalámbrico para poder salir al aire para Colombia. Claro, todo el mundo estaba con el shock de la muerte de Greg Moore, pero también había, por supuesto, emoción. Había muchos colombianos incluso en la tribuna allí en Fontana y tenían sus banderas y estaban felices. Tal vez algunos no sabían ni siquiera lo que había pasado con Greg Moore. Pero, claro, Montoya, mi papá llegó a donde Juan Pablo Montoya y justo llegó cuando le acababan de decir que se había muerto Greg Moore. Y él, pues, estaba obviamente muy triste y por la rabia de enfrentar esa realidad, como que le habló fuerte a mi papá. Y mi papá, claro, se sorprendió porque tampoco sabía qué esperar de él en ese momento, ¿no? Pero, claro, luego al final entendió que pues sí, o sea, a él le tocaba hacer su trabajo de periodista, de ir a buscar la reacción. Claro. Y pues obviamente se encontró con un piloto que le acababan de decir que se había muerto un amigo suyo, un rival suyo, con el que había hecho estado la noche anterior en su motorhome bromeando, pasándola bien, y que pues tristemente perdió la vida en esa carrera, ¿no? Y como en todos los accidentes, ¿no? De ese se aprendió que se asfaltaron muchas de las zonas internas de los óvalos, se quitó el césped y las irregularidades que fueron las que hicieron que el auto de Greg Moore se elevara, tomara vuelo y acabara impactando con ese ángulo muy desafortunado que, bueno, quién sabe que con un impacto de esa magnitud también, si incluso un halo lo hubiese permitido conservar la vida.
Bueno, creo que las anécdotas hoy no fueron tanto de risa, por supuesto, sí, pero no, bueno, son memorias y que creo que lo que más podemos sacar de eso es justo lo que se ha aprendido y lo que ha cambiado y lo que ha mejorado la seguridad. Venga, Juan, porque si no me regañan del tiempo, voy a hacer tu culpa.
No, rápido, porque hace 70 años que estoy cubriendo la Fórmula 1 y tengo muchos más, por eso quería decir, así que venga. Con eso se alcanza.
¿O para el que sigue? ¿Cuentas alguno o ya?
¿Descubriste la fórmula de la vida eterna o algo? No, contanos.
Claro, de los elixir. El primer gran premio fue en Inglaterra en 1950 y bueno, sigo. No, nada.
Venga,
¿cómo
este Juan?
Programa? Parece que duró 70 años en vez de.
Bueno, tú guardas esa y yo voy a guardar la de justo ese de Mónaco cuando se accidenta Vitaly Petrov, que algo pasó después.
No, yo la de Jules Bianchi, fue terrible. Pero vale. En un momento.
¿Quieres contarla de una vez? Te doy permiso. ¿O la guardas?
No, estábamos ahí con Jules Bianchi cuando sucedió todo y nos tenemos que trasladar a un hospital en Japón y quedarnos ahí 2 días también cubriendo, cuando ya sabíamos la noticia que nos iba a recuperar y un día de lluvia, todo gris. Y esos momentos no te los olvidas nunca y preferís que no volverlos a vivir. Y sin embargo seguimos. No estuvimos ahí presentes en este de Grosjean, tal vez mejor, ¿no? Para nosotros, pero se sufrió.
Sí, durísimo. El recuerdo de lo que sucedió allá en Japón con Jules Bianchi. Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio, del episodio 21. Muchas gracias, chico. Episodio 21 con Checo Pérez. Así que ojalá que les haya gustado que estuvo con nosotros. Nos vemos la próxima semana y recuerden que este fin de semana también hay carrera en Sakhir, también en Bahrein. Así que gracias. Bye.
Se viene el final. Atención, va a ganar. ¡Ganó!
El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas.
Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros.
La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.